Bueno, quiero decir una cosa antes de empezar la nota que vamos a empezar ahora. Quiero ponerme un segundito serio. Ya vas a ver para dónde voy. Digo que yo creo que Radio Nacional, que esta radio, no debería tener programas periodísticos de actualidad. Es algo que ya charlé con la dirección de la radio, que charlé con los conductores de programas periodísticos de actualidad que tiene esta radio, muy buenos conductores, de muy buenos programas. Creo que son muy buenos programas, pero si me preguntás a mí, yo diría que la Radio Nacional no debería tener programas periodísticos de actualidad. Pero eso es otra historia. Yo creo que la Radio Nacional, que esta Radio Nacional, humildemente lo pienso, debería estar enfocada a cuestiones más culturales y estructurales quizás, pero no coyunturales, ¿sí? Por eso, en los programas que hago en esta radio, desde donde tengo la alegría de estar ya hace más de 2 años, como nunca nadie me dijo de qué tengo que hablar, ni qué tengo que hacer, ni nada, yo hago la radio que creo que Radio Nacional tiene que hacer. Por eso vienen los músicos, por eso vienen los escritores, por eso hablamos de canciones, por eso hablamos de libros, por eso hablamos de la cultura de otros países, invitamos embajadores de otros países que vengan a contarnos de qué se trata. Nos interesa y nos interesa mucho. Y también nos interesan los temas de la vida cotidiana, porque estamos viviendo en esta vida y me gusta compartir esas experiencias. Me gusta ir a cada uno de los lugares donde están las emisoras para conocer, esto como decía recién en chiste sobre Ushuaia, digamos, conocer todas estas cosas y abrir los micrófonos a toda la gente de todo el país que pueda contarnos sus experiencias. Digo, saber del terrible trabajo de los nenes en los yerbateros en Misiones, o poder escuchar a una señora que hace chaya en la quebrada de Humahuaca y tiene como 90 años. Digo, todas esas cosas son muy interesantes y nos van nutriendo. Por eso creo que este programa en general, como me siento el editor de este programa, soy responsable de las cosas que pasan en este programa. Tengo un grupo de gente trabajando acá que he elegido y por la cual, por supuesto, pongo las manos en el fuego y todo lo que dicen puedo no compartirlo, pero sí tienen mi aval. Están hablando acá porque estamos de acuerdo en eso. También pasa con los invitados. No todos los invitados que nosotros invitamos piensan lo que nosotros pensamos. Pero sí, en el fondo, soy el aval de que ellos estén hablando. Hace poco surgió en una charla en producción y con los integrantes del programa. En general, en este programa, por ejemplo, estamos a favor de la despenalización del aborto. Esto no quiere decir que no va a haber invitada gente que esté en contra de la despenalización. Porque esta es una radio del Estado y efectivamente yo estoy comprometido con ese eslogan de todas las voces. Yo quiero escuchar gente que opina distinto a mí. Y esto no, quizás en algún día cambiará mi opinión. Me parece, y esto no me olvido nunca, que los sueldos que nosotros cobramos están pagados por todos ustedes, por todos los ciudadanos argentinos, que pagan impuestos que son muy altos. Que pagamos impuestos que son muy altos. Esos impuestos también incluyen esta radio. Por eso, si hay gente que está en contra de la despenalización del aborto y tiene sus argumentos para hacerlo, siempre con la altura correspondiente, va a tener estos micrófonos abiertos, vamos a hablar de eso. ¿Por qué digo todo esto? Digo todo esto porque ahora sí vamos a entrar en un tema de coyuntura. Digo, ahora sí quiero charlar una cosa que ha pasado hace poco y lo quiero charlar seriamente, porque el sábado vimos por televisión, se dio por televisión, un caso bastante extremo, me parece. El sábado pasado, en el programa de Mirtha Legrand, una figura mediática se sienta y lanza al aire un montón de nombres sobre un tema espinoso como es el tema de la pedofilia y del sexo con menores. Se planteó a partir de ahí todo un debate de si efectivamente eso se puede hacer, si Mirtha puede invitar a una persona que no tiene ninguna profesión ni ningún acercamiento a la causa judicial, si esa denuncia mediática tenía algún sentido sin una denuncia judicial. Bueno, de eso quiero hablar, porque me parece que se rompieron unos cuantos, no digo códigos, que es una palabra que no me gusta, sino que unas cuantas normas de seguridad que el periodismo debe tener. Por eso está con nosotros la doctora Adriana Amado. Buenas tardes, Adriana.
¿Cómo le va?
Bien.
Me da un poco de miedo así tanta seriedad de
la primera
presentación.
Vez que me he puesto en tantos años, me he puesto tan serio. Y
desconocemos, Osvaldo.
Sé que, sí, sé que no me va con esta cara, pero digo...
Pero queda bien de vez en cuando, ¿eh?
Guarda. Tengo muchas opiniones sobre todos los temas que ocurren todos los días y en general en este programa no las vuelco porque no me parece pertinente. Digo, este programa es otra cosa. Pero en este caso sí quería, y por eso queríamos charlar con vos. Anoche por televisión te vi, Adriana, bueno, además que ya has estado otra vez acá con nosotros y te conocemos hace mucho y te queremos mucho, hablando de del caso del sábado.
Bueno, me parece que más allá del personaje involucrado, porque todo está girando alrededor de si la señora en cuestión tenía autoridad o no tenía autoridad para hablar de ese tema o para tirar los nombres que se tiró, a mí lo que me llamó la atención es que después de esa, como que fue un desborde cloacal, ¿no? Uh-huh. Ningún medio, ningún periodista tomó como el protocolo de profilaxis, ¿no? Uh-huh. Como que dijeron, listo, tiro esto, y todos salieron a replicar las declaraciones con la única precaución de ponerlas entre comillas. Como si las comillas, viste, fueran claro, una protección.
Lo dijo ella,
yo no sé. Y esto nos lleva a pensar cómo se corrieron los parámetros de lo que es una noticia. Porque yo me pregunto si una declaración no contrastada, no confirmada, es una noticia. Uh-huh. Sigue siendo una declaración. Claro. ¿Cuál es el valor periodístico de que yo salga a decir en este micrófono, sabes, que me parece que la Tierra es plana? Es claro, más, creo que la Tierra es plana. Tengo certeza que la Tierra es plana. Y vos me decís, sí, no. Entonces, a la mañana siguiente, todos salen a decir, la Tierra es plana, comillas.
Dijo Adriana después, Amado en radio.
Dijo Adriana Amado con la misma relevancia claro, para el tema que la señora para el otro. Claro. ¿No? Y después se armó como una guerra de Carlos Paz, ¿no? Con todo cariño por la farándula Carlos Paceña, ¿no? De, ay, me dijo, y yo no, y la otra, ¿y quién la invitó? ¿Y quién no la invitó? Vuelvo a la cuestión, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema periodístico? Acá estamos con la mejor periodista de la Argentina. ¿Qué preguntas había para hacer ahí? No para interrumpirla la señora, sino... ¿Qué es lo que queremos saber del tema? Porque además, sacando ese episodio, estamos hablando de un caso de pedofilia en el fútbol, y no gracias a una labor periodística que contribuyó a develar, no, declaran las víctimas y ahí salimos al festival diciendo, ¡ay, qué barbaridad! De nuevo, ¿dónde está el trabajo periodístico en esa cuestión?
Pero puede ser que desde la televisión se tuviera en cuenta que las audiencias no veían el programa para saber sobre el tema, sino que lo consumen como entretenimiento y que en ese sentido les daba un poco lo mismo. Digo, después hay problemas legales con eso, pero claro, al entender la televisión puramente como entretenimiento, deja de ser importante informar.
Y ahí es mi segunda cuestión. Se armó este despiporre. Y ahora le echan la culpa a la audiencia. Es lo que la gente pide. Lo cierto es que el programa de Mirtha Legrand no midió más ese sábado que otros. O sea, no es que esto le hizo ganar, no te digo, 5 puntos de audiencia. No le hizo ganar ni una línea de audiencia, hablando del tema. El punto es que muchas veces... El mismo sábado, si vos querías ver televisión abierta, tenías una escandalosa en un canal y otra escandalosa en otro canal. Entonces dices, bueno, pero ves que estabas mirando las escandalosas. Bueno, no había mucha alternativa. Digo, a veces la televisión se plantea como una cuestión de oferta pura, no tenés muchas opciones, y cuando la cosa sale mal como salió, dicen, bueno, pero es lo que la gente pide. Y acá hay que distinguir la curiosidad que te da cualquier evento fuera de lo normal, ¿sí? Que es lo que hace que cuando uno esté transitando por la calle, un accidente, te da cierta curiosidad de ver. Ahora, no te vas a quedar 5 horas mirando ese accidente, ni vas a estar todos los días sentado en la puerta a ver si hay otro accidente de nuevo, ¿sí? Me parece que está muy mal entendido lo que es la demanda del público. Y lo planteaba a que nadie discutió con igual intensidad diciendo el éxito de la miniserie de Sandro, que para mí fue el evento del año. Se hace una miniserie cuidada, con una buena dirección, con una buena producción, súper bien de audiencia. Nadie se
con un costo mucho mayor que los programas.
Que esto, con mucho más mérito actoral, con mucho más mérito de guionistas. Fue un éxito contundente, fue claramente una aprobación del público. No vi que se debatiera, mirá lo que el público pide, el público está pidiendo miniseries argentinas de buena calidad.
Sí, es cierto, a mí también me parece que hay, si hay algo para aprender de esto es, porque una de las cosas que se vio en las redes es, salió la corporación periodística a defenderse porque por fin una persona dice la verdad. Si vos entrás a ver los mensajes que le mandaban a Natasha Haidt esa misma noche, es, en vos confiamos, lo que decís es cierto, por fin hay alguien valiente que lo dice. Digo, y a mí me asusta un poco el nivel de credulidad maravilloso. Digo, y entiendo un montón de otras cosas. ¿Cierto que le crees porque es un personaje de la noche? Digo, no, bueno, ella está en la prostitución, entonces sabe de qué se trata. Chicos, hemos visto muchas películas de Chucky Kang y no sabemos dar patadas voladoras. Digo, no quiere decir nada. Pero el nivel de ingenuidad que mucha gente tiene con respecto a lo que ve en televisión todavía es muy grande.
No sé si es... Yo no defendería esa supuesta creencia, ¿no? Porque mucha gente... o te diría la gran mayoría, va a los medios a confirmarse.
Sí.
Entonces, lo que vos podrás y estás viendo es gente que se ratifica a sí misma, pero no es que es una cosa, alguien que le cree. Yo no, ya tenía esa creencia, ya era preexistente esa creencia. Está, y de hecho, la fauna que vuela por el Twitter es una fauna muy cínica en alguna medida. Entonces, no puedes tomar que esas observaciones o esa exaltación como un parámetro de lo que piensa la gran mayoría de la audiencia que no estaba con ese tema.
Mira, yo también pienso que a veces encerrados en el micromundo de las redes sociales pensamos que la gente piensa eso y que yo. Pero también creo que si haces una encuesta de 1,000 personas y con eso decís cómo se va a votar dentro de un año, que es lo que pasa hoy en los diarios del domingo. Exacto. Yo veía encuestas de 1,000 personas diciendo los resultados de las elecciones van a ser así dentro de un año. Acá había más de 1,000 personas hablando.
Claro, pero el tema es que la representatividad no la saca la cantidad, sino la representatividad. Uh-huh. Es decir, si...
Pero no sabemos la representatividad de Twitter en ese punto.
Pero sabemos que no es representativo de la opinión pública porque Twitter te da ciertas condiciones de participación que ya te excluyen. Primero, es una red que no la usan más del 20% de las personas, o sea, que tienen cuenta más del 20% de la población argentina y que tienen cuenta activa mucho menos. Se supone que es un público informado, y los que escriben en Twitter, que son distintos de los que están en Twitter. Los que escriben en Twitter son todavía la burbuja de la burbuja de la burbuja. Y los que debes seguir vos deben ser bravísimos. Digo, ahí yo no me quiero hacer cargo de lo que estás leyendo.
No, seguro.
No me quiero hacer cargo.
Pero
lo
que era de la pega.
Entonces, el punto es que, digo, si vos ves el panorama, el conjunto, lo que la gente aplaude, sigue, está más cerca de algo de buena calidad que de esa cosa de baja estofa. Y además... Hoy información, entretenimiento sobra por todos los lados. Hoy ni siquiera tenés que suscribirte a un canal de televisión porque de hecho los videos más divertidos del mundo están en YouTube y todos lo sabemos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el diferencial de los medios y de los personajes que están en los medios de acá hacia el futuro? Es la credibilidad, es la confianza. Vos podés tener tráfico, clics, por un escándalo, pero nunca vas a tener confiabilidad, nunca vas a tener gente que vuelva, a menos que hagas otro escándalo y así...
Pero en ese sentido, yo creo que lo que pasó el sábado en televisión fue una crónica anunciada, digamos. Es el periodismo el que durante muchos años se sorteó todas las reglas y las normas que había que tener. Porque cuando Natasha Haidt sale a decir tal persona es pedófila, sin decir el nombre, y todos nos horrorizamos, yo recuerdo a Jorge Asís diciendo por televisión, a Santiago Maldonado lo subieron a una camioneta, vimos cómo le pegaba la gendarmería. Bueno, hubo 55 peritos de parte, incluso de la familia Maldonado, que dijeron que eso no fue cierto. Pero en ese momento, cuando Asís dijo eso, adelante de Fantino, Fantino lo dio como cierto.
Pero entonces, uno puede pensar igual que quizás la televisión ya no es el lugar para lo noticioso o para el periodismo serio, porque quizás también hay un tema de costos, sostener canales es muy caro, entonces se tienen que guiar por criterios que tienen más que ver con lógicas del espectáculo y no sea ya el lugar en el que se puede practicar un periodismo que requiere de otro aplomo, de otra seriedad, de retirar nombres de la pantalla para no dar nombres que después te involucren judicialmente o para no exponer gente innecesariamente. Digo, todas las pautas y las normas de profilaxis que supone el periodismo hoy quizás no sean compatibles con la empresa audiovisual.
No, yo no creo que sea un problema, porque no es que pasó solo en la televisión. Pasó en la radio, pasó en los diarios, pasó en los portales, ¿no? Y sigue pasando. Y seguimos con el festival, que además es un festival endogámico. Uh-huh. Porque una vez que ya viste el asunto, todo este debate que estamos haciendo es un debate ya, digamos, de nicho. De nicho.
Paremos un disco, si querés.
Sí, dale. No, me parece que pero sí, y eso sí involucra a la audiencia. A mí me parece que la audiencia está cansada de que la traten de esa manera. Es decir, está bien, ocurrió el episodio, pero de ahí a armar el Watergate local de ese episodio. Y por otro lado, yo no estoy enojada con el espectáculo en el periodismo y en la televisión. De hecho, para mí, los mejores programas periodísticos que tiene hoy la televisión mundial son espectáculos. Es El Hormiguero en España, el show de Jimmy Kimmel, Chumi Bell, o sea, esos talk shows en donde te cuentan la realidad con una cuota de humor y con una profundidad de análisis y de crítica mucho más certera que la lógica, viste, del reportaje tradicional del periodismo. El espectáculo en sí no es malo. Tampoco es malo que la gente tenga ganas de pasar un rato agradable en la televisión. No tiene que ser un juicio, viste, oral y público, el programa periodístico para ser creíble. El problema es que está todo tan mezclado que esto, las normas periodísticas del chequeo no existen en ningún medio de la Argentina.
En ningún medio de la Argentina.
Pero perdón, insisto, creo que tiene que ver, los shows que vos mencionás son espacios con enormes producciones detrás. Tienen que ver con una cuestión de precarización laboral. Sí. También confía cada uno de los periodistas, por supuesto, pero no hay chequeo porque el New York Times tiene un fact-checker, un chequeador de datos que se encarga de revisar que todo salga.
Porque tampoco hay un mango para eso.
Exacto.
No hay, o sea, un
acá
peso.
No hay ni correctores para los diarios, salen diarios con errores de ortografía. Tu corrector es el Word. Entonces,
a ver, los noticieros de televisión abierta suben videos de YouTube. Uh-huh. ¿Querés algo más precario que eso?
Bueno, pero sube lo que es viral. Hoy es noticia, digamos, lo que fue viral ayer, hoy es noticia en un noticiero, digamos.
Por eso,
¿no?
Es tarde, llegan hasta tarde ellos, claro, ni siquiera se ponen a mirar videos.
Llegan
antes
tarde,
que sea
Mirela. Llegan tarde hasta a la tortuguita que se coge una sandalia.
Claro, o sea,
no sé si lo vieron, es buenísimo.
Esa es la síntesis, la te voy a citar en este año en las clases. Esa es la síntesis de dónde estamos, ¿entendés? Ahora, nada impide de que, bueno, suponete, no tenemos plata para chequear, entras hoy a un al New Yorker, comentale a la audiencia una nota bien hecha. O sea, ¿por qué tenés que hablar de una actualidad improbable cuando hoy tenés posibilidad de acceder a noticias de primerísima calidad, comentarlas, compartirlas? Y digamos, si cerremos esa fantasía de que el periodismo investiga, periodismo comenta. Bueno, comentemos cosas buenas, porque si encima que nos dedicamos a comentar, comentamos basofias, cosas improbables, no salís bien parado de esa.
Tu crítica no es solo hacia el programa del sábado, sino sobre todo hacia cómo se levantó después.
El programa del sábado fue el programa del sábado. Yo justo estaba mirando en directo y me siento como un testigo.
Claro. Estuve en el recital de Sumo.
Exacto, es así. Porque yo digo, no, pará, porque los que estábamos viendo en directo y vimos el creyendo, era distinto.
Y los que estábamos haciendo zapping, porque sabíamos que en el otro habían puesto una bolsa de plata para que esté Silvia Zuller y estábamos haciendo shopping entre uno y otro.
Yo ni me había enterado, como yo estoy fuera de la burbuja. Yo dije, ay, hace mucho que no la veo a Mirta, me senté, dije, ¡qué momento! Y decir que estoy sola en casa, porque no tenía con quién compartirlo, era una...
Twitter.
Chicos, no es confiable, ya les dije, no es bueno cuando uno está
Twitter.
No, además si estás en estado al borde del suicidio, ves Twitter, ya directamente saltás, o sea, no, mejor... Y digo, es parte del asunto. No me resulta más incómodo que las declaraciones de Moria Kazán. O sea, es parte del asunto.
Sí, solamente eso. Digo, que se tienen nombres de gente diciendo que son pedófilos, ¿te parece que no es grave?
¿Pero cuál es la entidad del personaje en cuestión?
Pero no tiene que ver con... No sé si tiene que ver con la
entidad. Es con bastardear al
entidad.
Otro.
No sé si tiene que ver solamente con la entidad. Porque... Te dicen pedófilo.
Está bien, pero ¿vos sabés qué es lo notable de este caso? Viste que siempre cuando se habla de periodismo dicen no maten al mensajero. Acá la única que preservan es al mensajero. Matan a la convocante del mensajero, matan a la productora de la convocante del mensajero. Pero ese mensajero, que además es la persona menos confiable que debe existir en 5 millas a la redonda, nadie le cuestionó. O sea, eso es lo raro del asunto. Además, estaba uno la notaba un poquito exaltada, pasada de emociones y de sustancias, que no se controlaba. O sea, no estaba esa persona. Es más, si la citan a declarar, van a decir, bueno, no estaba en su
La citaron esta mañana y ahora te cuento lo que pasó, que fue increíble. Adrián Amado está con nosotros, vamos al informativo de las 4:30 de la tarde y enseguida seguimos charlando.
Hasta las 17. Dulces y amargos. Havana, una, na. Half of my heart is in Havana, una, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, una.
¿Sabés cómo se llama la canción? ¿Sabés quién es el intérprete? ¿La intérprete? ¿Sabés quiénes son el autor, los autores o de lo que fuere? ¿Lo sabes?
Dice Rolando y nos saluda desde Salta, pero dice, soy también de Ushuaia.
No podés, ¿qué es esto?
Y bueno, déjalo. Él es
bisexual.
Bueno, pero no, bueno, es biprovincial será. Los amo y los escucho las 24 horas. Bueno, hay gente que tiene muchísimos problemas, como Rolando, por ejemplo. Uh-huh. 11-65-84-0870, ese es nuestro WhatsApp. También nos escribe Gabriel de Ushuaia y nos dice, Marcelo, ¿puede ser Somewhere Under the Rainbow, pero es Over the Rainbow? Bueno... Lo dejaremos en la lista de espera, no sé, eso lo determinará el conductor.
Yo creo que si con tanto elogio que tiene hoy, si no lo puede sacar en menos de 10 minutos, chico.
Pero ya lo hizo alguna vez, me parece.
Busquemos otro.
Ya lo sé.
Ya sé, por eso se lo digo.
Rubén de San Rafael Mendoza también nos escribe y en relación a lo que estamos charlando, dice, hola, si se puede opinar del tema que están tratando.
Por supuesto que
pero
se puede.
Claro que sí, dice, opino que, voy a leerlo tal cual. Uh-huh. Opino que el mamarracho, que es esta mina, y la entidad que le dan, depende de los nombres que tiró. Si hubiera embarrado jugadores de fútbol o políticos, por ejemplo, no sé si el periodismo hubiera saltado con tanta histeria. El periodismo es una corporación que se enoja cuando lo interpelan y se esconde en la confidencialidad de las fuentes. Nos dice Rubén de San Rafael Mendoza, opinando también sobre el tema que hoy estamos charlando en Dulces y Amargos.
Muy inteligente lo de Rubén. Muy perspicaz.
Dice usted.
Muestra que ninguno, digamos, los que no nos queremos enterar somos los que estamos hablando en el micrófono, porque La audiencia, el público, está mucho más advertida de lo que suponemos. Se dan cuenta, se hacen los giles porque nos tienen que escuchar. Digo, si no, eso es mejor que tener, ¿no? Spotify es caro, dicen, bueno.
Pero... Aparte que uno se llama con la familia seguramente. Así.
Exactamente, la familia es peor.
La familia es siempre peor.
Pero lo cierto es que el escándalo es, porque además se supone gente impoluta, que no podés mencionar, se sintió mencionada, pero suponete, ¿no? Que nosotros ni siquiera tenemos la suerte de estar en la lista de nada.
Yo no entiendo. No,
nos ignoran.
30 años diciendo que soy gay, ¿para qué? Para que no me pongan en la lista.
¿Viste? Nada, ni en eso. Pero yo me estaría riendo todavía.
No sé.
Pero, a ver, ¿qué entidad tiene? ¿Qué entidad tiene? ¿Por qué? Digo, ¿por qué el nivel de reacción me resulta desmesurado al nivel de alguien que no está en su, digamos, manejo de la situación?
Claro, pero a ver.
Sí, emisor, mensaje, receptor, ¿no? Ahí en
sí,
el
pero ¿sabes qué? Que... Sí, pero ¿sabes qué? No es Natasha Haidt en cualquier lugar diciéndolo. Es la mesa que se ha propuesto como fiscal de la nación en los últimos años. Es el lugar en donde se dicen las verdades. Ese es el foro mediático.
Faro moral, dijiste hoy.
Entonces,
no decís tanto.
No, es que digo...
Preproducción dice un montón de cosas.
Lo que yo digo es, Mirta Legrand, este año en sus 50 años, digo, se presenta como, bueno, estoy más allá del bien y del mal. Puedo votarlo a Macri y criticarlo. Yo puedo criticar a Cristina y yo la invité a mi mesa y estuvo acá conmigo. Digo, está más allá... Y esto demuestra que no, digo, pero además es en ese lugar en donde se dijeron las cosas. Por eso digo,
bueno, pero no es el no es la Capilla Sixtina, y aun cuando se hubieran dicho en la Capilla Sixtina, digo, si vos sacralizás un espacio,
¿no está sacralizado en el imaginario popular?
No, al contrario, sí, es parte, como te decía, me parece que también tiene que ver con esa decadencia del periodismo que le dio el cetro, sí, sí. Dijo, señora, sí, sí. Usted es la periodista por abandono de nosotros, listo, nos retiramos, pero además, usted pregunta, nosotros no sabemos, no podemos, hágalo.
Sí, no, todo esto tiene que ver, digo, me parece que, por eso decía que era crónica de un final anunciado, porque todo esto es... Porque el periodismo dejó que todo esto pasara.
Pero además, Mirta Legrand sigue siendo, para mí sí es una muy buena entrevistadora en algunos casos, pero es una figura del espectáculo que asume ahora roles periodísticos. Por lo tanto, más allá de que no creo que sea como un espacio de faro moral, sí me parece que, aunque haya sido Natasha Haidt en lo de Mirta, se metió una serie de nombres dentro de un campo de sentido que es muy oscuro, y yo entiendo que se sientan afectados aunque haya sido en lo de Mirta, porque se los pone en un marco en el que se está hablando de pedofilia, de bueno, de todas estas denuncias que hay en relación al Club Independiente. Digo, aparecer en ese marco... no sé a quién le pueda gustar, aunque lo diga Natasha Haidt, aunque lo diga en un show
televisivo.
Claro, no
me parece tan liviano.
Yo creo que si hubiera habido periodismo después, uh-huh. ¿no? Esto enseguida se tiene que disolver, porque con chequear la entidad...
Bueno, de hecho, hoy Natasha fue convocada a hablar en la justicia, el fiscal Delgado la llamó, y cuando dijo, no, yo dije CP, no dije Pañi, yo dije Carlos Pérez. Con lo cual le puso el moño a toda esta cuestión. Me dice, bueno, era una pelotudez lo que estabas diciendo.
Pero eso es lo que no entiendo. Y insisto, esto yo lo estaba viendo en vivo y siempre me pareció, dije, qué gracioso esto, qué. Pero claro, también los que estaban en la mesa se lo tomaron demasiado en serio y se desbordó. Pero lo que más me preocupó es eso, que al día siguiente nadie puso un dique de contención, nadie chequeó, dije, bueno, listo, dijo esto, a ver, chequeemos, en la redacción. ¿Quién, ella mencionó que le habían encomendado el asunto, quién se lo encomendó, qué tenían los papeles? No sé, algo que tenga que ver con chequear. Yo no creo que, digo, si nosotros le damos el trabajo periodístico a la señora Mirtha Legrand con lo que me gusta el programa, pero me parece que es una tertulia que lo que hace es transmitir una tertulia de gente que va a comer a un lugar elegante, que eso es en sí divertido, ¿no? Ver a la gente que no transita en lugares con servilleta ir a comer, eso es lo divertido. Pero no hay mucho más que eso, porque es una hora, dos horas de programa donde habla mucha gente. Eso no es hacer periodismo.
No, pero...
Digo, pues si no, de nuevo, claudicamos. Si periodismo es sentarnos...
Bueno,
sentamos.
No, la claudicación ya viene de hace tiempo.
Bueno.
La claudicación ya está, digamos. Por eso sí, ejemplos de esta claudicación hemos tenido muchos.
Y de hecho también pasa que pues, cualquiera se pone el ticket de periodista... Y de nuevo, me preocupa que el resto de la gente diga, no, ¿sabes qué? A la doctora Rímolo le reclamó la corporación médica sus credenciales. Acá cualquiera puede decir, sí, yo soy periodista porque agarro, me pongo a ponderar, a charlar, a hablar. El periodismo tiene que ver con un procedimiento de validación de la información que difundís.
Pero me parece una cosa que es... Esos procedimientos inevitablemente exigen gente y tiempo.
Bien.
Y hoy la empresa periodística, también la gráfica, está absolutamente precarizada y empujada además por las demandas económicas que les exigen publicar contenidos que aseguren clics. O sea, que la gente haga clic en la computadora y
entre... Ese modelo es justamente lo que ya se demostró que no funciona. Acá sigue insistiendo, a ver si de alguna vez funciona, pero ya no funciona. ¿Por qué? Porque lo que estás viendo en otras partes, que también están haciendo periodismo y están atravesando por la misma cuestión, es que lo que está funcionando es o el buen periodismo...
Pero es volver al buen periodismo.
O el entretenimiento de nicho. Uh-huh. Esta cosa del ni, no, porque el clic no te da hoy... el clic es la medida de lo masivo, donde vos tenías volúmenes y te permitía facturar publicidad. Hoy los medios no viven más de publicidad. Hoy el medio vive de construir valor. ¿Qué es lo que te da valor si trabajas en nicho? La información que vos le aportás a los fanáticos de la música electrónica, a los fanáticos de a los youtubers te muestran lo que es trabajar desde el valor. Ellos tienen ciertos berretines, tienen un público que los sigue por esos berretines y son muy rentables. Uh-huh. ¿Sí? Están haciendo una nueva cosa. Ahora, ¿cuáles son los medios que están sobreviviendo? The Guardian, The Washington Post, ¿y por qué? Porque están poniendo periodismo, o sea, si vos comparás el caso, ponele, ¿cómo se llama? Harvey Weinstein, ¿no? De la denuncia, y el caso D'Artés, por poner de nuestro Harvey Weinstein local, te das cuenta que salta el caso Harvey Weinstein cuando el periodista hizo todo un montón de constataciones, verificó dónde el tipo había hecho ciertas cosas, qué había pasado, qué denuncias tenía en los recursos humanos.
Se hizo
humanos.
Público recién en ese momento.
Después de que el periodista hizo toda esa averiguación que tenía que ver con chequear desde distintos lugares, esta cuestión dijeron, miren, ahora tenemos para presentar esto, este es el caso. Acá con uno que te diga, no, ¿sabes qué? A mí me miró torcido. Y ya dijo que lo miró torcido y se arma un panel de especialistas. ¿Qué tan torcido se mira torcido? A mí no me pareció torcido, a mí me pareció muy torcido.
Hay un tema, como todo este tema está rodeado de un montón de hipocresía, hay cosas que son políticamente incorrectas para decir. Yo en un momento, cuando se empezó a decir, y creo que sé por qué, se empezó a decir, bueno, Si una chica denuncia, no tengo por qué no creerle, en principio, lo cual me parece empático y tiene sentido, también me parece ahora peligroso. Digo, seguramente no vamos a coincidir, Nati. Pero digo, creer en toda denuncia solo porque se hace la denuncia en
o
un
porque
punto,
coincide con lo que yo haría si estuviera en su lugar.
Porque yo pienso, porque yo, por digo, todo lo que yo pienso previamente, planos. Esto puede pasar.
Pero
es peligroso.
No, pero ahí son dos planos. Porque vos podés tener esa expresión, porque no es denuncia, solo es denuncia cuando vos lo presentás ante una autoridad. Si no es solo una declaración. Vos podés hoy tener esas declaraciones por todos tus canales personales. Hoy tenés un montón de redes sociales en donde vos te podés expresar y decirlo. Para que eso sea periodístico, debería tener un proceso que sea un poquito más complejo que el entrecomillado. Si no, si vos no estás en condiciones de hacer eso, como decía y coincido, a veces no hay recursos, no te ocupes de ese tema. No te ocupes de ese tema porque ya va a estar un montón de otra gente y van a estar mirando en las redes sociales qué es lo que pasa en esa cuestión. Digo, si yo quiero construir valor y generar credibilidad, yo le tengo que dar a mi lector algo que él no encuentre directamente en la cuenta de Instagram de la susodicha.
Natalia, quiero escuchar tu opinión.
Me parece también que estamos en este momento de esta cuarta ola del feminismo, dicen algunas filósofas que estudiaron mucho del tema, pero me parece fundamental que en este momento en el que estamos no le restemos valor a si querés llamarlo declaración en vez de denuncia, que estoy totalmente de acuerdo, digamos, la denuncia es cuando llega la justicia, pero me parece que hoy hay una nota que yo siempre recomiendo de Luciana Pecker en Anfibia, que dice del Hollywood al macho Wood en relación a nuestra farándula y a todo lo que se sabe pero no se dice también, me parece que yo primero siempre voy a creer. Digo, el yo te creo, el me too, el yo también, yo primero voy a creer. Tiempo para descreer siempre hay, pero tiempo para creer no pasa.
Bueno, pero...
Y eso le pasa también, discúlpame, pero eso también pasa muchas veces, y es cuando hablamos de la revictimización de la víctima, ¿no? Y esto que tiene que ir, tiene que volver a contar, tiene que pasar otra vez por ese terrible recuerdo, que a veces lo que pasa con los expedientes que se pierden, que van, que cambian de fiscalía. Entonces, digo, el yo te creo hoy me parece clave, pero para el momento en el que hoy estamos viviendo. Y ayer, mira, yo hablando de Twitter y demás, todo lo que está pasando y de que haya pibes del fútbol, del ambiente del fútbol, que hoy puedan sentarse con una psicóloga y blanquearle y contarle, yo creo que en gran parte se lo debemos al movimiento popular feminista. Porque que hoy podamos hablar, que hoy le creamos, que hoy demos prioridad y sentemos precedente con que un pibe pueda hablar y se le crea, y que a partir de ahí se crean denuncias, y que haya clubes de fútbol, que cosas que vienen pasando hoy digan, no, bueno, me amparo y yo también hago una denuncia con respecto a esto, porque si no, si sale por otro lado, digo, me parece que el movimiento de mujeres feministas en la Argentina lo que está logrando es que le creamos a las víctimas.
Fíjate que vos todo el tiempo haces hincapié en qué es lo que vos crees. Y está perfecto, y yo a eso no puedo objetar nada porque es tu creencia. Yo ante el mismo hecho podría creer lo contrario. Y esa sería tu creencia.
Sí, Osvaldo me preguntó mi opinión, digamos, ¿no?
Digo, y además vos lo planteás desde ya una posición tomada y de una credibilidad puesta en todo ese movimiento, que no es la que tiene mucha otra gente. Volviendo a lo que es el periodismo no puede trabajar partiendo de la creencia, porque la creencia tiene que ver con lo ideológico, con lo religioso, con lo pasional, no con el trabajo de lo periodístico.
Sí, igual estamos hablando fundamentalmente de, y lo trajiste vos a colación, ¿no? Lo que fue el caso de Juan D'Artés, todo a partir de una declaración de una víctima.
No, lo que yo quería marcar es que de la declaración de la víctima nadie agregó periodismo. Se quedó en la declaración de la víctima, con lo cual tampoco le colaboramos mucho a la víctima.
Yo creo que Victoria además hizo una gran nota del caso de Juan D'Artés y Calu Rivero, que fue tapa creo que hace dos domingos en la revista Viva, y me parece un caso a destacar en el sentido de que ahí sí se agregó periodismo.
Bueno, ¿cuánto tiempo transcurrió? Pero fíjate que, para mostrarte el distinto proceso, en un caso es la investigación del periodismo que despierta el caso. En otro es la declaración de la víctima, como es también ahora en el tema del fútbol, y después el periodismo va a ver qué hace con eso que ya tiene alguien victimizado, ya tiene la opinión pública dividida en si le creo o no le creo, ¿sí? O sea, no es que no los estamos apoyando. Quizás vos tenés como una mirada más optimista porque estás dentro del grupo que se reafirma con esta cuestión.
Sí, suelo tener miradas optimistas y más con respecto a este tema. Digo, soy optimista y ojalá haya muchas más miradas optimistas que le creamos a las víctimas, digamos, para que a partir de ahí podamos, para mí, hacer una revolución en lo que tiene que ver con el pensamiento. Porque esto de no creerle, obviamente, digamos, existe un montón de gente que no le cree y que antes no creía. Y como dice Osvald también, y lo dijo muy claro. Yo creía, pero a veces también, como dijiste, es medio...
Es peligroso
a veces creer. Yo creo... También el ser humano.
No, yo creo que tenemos, digo, si queremos fortalecer el periodismo, si queremos fortalecer estos movimientos que tienen que ver con los derechos de todas las personas, porque en un momento hablamos de los derechos, la igualdad de derechos de las mujeres, ahora empezamos a notar que también tenemos que hablar de los derechos y de la violencia de los jóvenes, es decir, empezamos a ver que ya ni siquiera es un problema privativo de sexo, ¿no? De género. Es un problema que nos atraviesa la violencia, el descuido del otro y el descuido además de los más íntimos, que es algo particularmente inquietante, ¿no? Porque en todos los casos estamos hablando que el riesgo lo estamos corriendo con los que se supone nos tienen que cuidar, sí, o nos tienen que querer.
Pero más, insisto, me parece que la lógica de creer de manera priorística siempre como axioma es un peligro, porque si una chica, porque se quiere, no sé, vengar de un novio que la dejó, o porque está loca, o por lo que fuere, dice, ay, fui abusada y está mintiendo. ¿Cómo hacemos?
Volviendo al caso que menos controvertido de Natacha,
no nos virginicemos como género, porque parece que somos un género divino, al que solo le pueden pasar cosas horribles y que nunca es capaz de generar daño. Me parece que también hay minas jodidas y estos axiomas o más dogmáticos pueden llegar a amparar. Son paraguas muy amplios.
Claro,
yo creo que
sí.
En ese sentido, el periodismo sí tiene, o tenemos que ser como lo más fácticos posibles, ¿no?
Yo creo que, digo así.
Que para eso tendría que estar el periodismo y no está.
Ahí está. Entonces coincidimos ahí. Es decir,
el periodismo de investigación lo que tiene que hacer es estar para hacer público lo que es privado. Entonces, ese periodismo para mí es el que falta.
Pero claro, pero además estamos viendo todos casos que nos enteramos porque las víctimas, agobiadas, cansadas, resentidas, lo que sea, sale a declarar. Yo no he visto investigaciones periodísticas acerca de la mafia en el fútbol, la mafia en el deporte, la mafia. Digo, nos está faltando eso.
Claro, sí.
Digo, y nos estaba faltando también información de que estábamos sufriendo violencia intrafamiliar, de que tenemos un montón de problemas que siguen sin estar tematizados.
Y nos sigue faltando, y este es el tema del que esta discusión hace que estemos cada vez más lejos, de la sexualidad adolescente.
De la sexualidad en general.
En general,
porque también se planteaba esta cuestión de, viste, piropos sí, piropos no, no nos debemos una...
Y el enorme componente homofóbico que está teniendo toda esta discusión.
Totalmente. Homofóbico, misogínico, o sea,
transfóbico, lesbiano, pero
todo. Estamos atravesados de unos presupuestos que no tenemos ganas de poner en la discusión porque nos compromete.
Y además, porque son las 5 de la tarde.
Y además, estábamos diciendo que era mucho mejor pasar una canción que hablar de estos temas.
Y no pudimos.
Pero creo que el periodismo tiene que, incluso también, pero tiene que volver a asumir posiciones incómodas, porque en general lo que hace es reafirmar status quo coyunturales y no estamos para eso, ¿no?
Exactamente.
Es cierto, pero el periodismo se ha convertido, como decía Adriana antes, en confirmar lo que yo ya pensaba de antes. Mi público es el público que piensa como yo y que está esperando que yo diga lo que
mi
ellos están
es Twitter,
esperando.
Chicos, mi público es Twitter. Claro,
están esperando que diga lo que yo pensaba antes.
Con todo cariño y sintiéndome, no sé en cuál de los movimientos feministas me corresponde, pero en algún momento sí, hasta escribí del asunto. Pero el punto es que también me parece que nos faltan datos concretos de que ya se dio la revolución, porque de pronto te vienen estas noticias y vos decís, pero pará, no se suponía que estábamos ahí, pues la ola me volvió a traer a la orilla y veo que no solamente...
Bueno, pero probablemente porque nos está atravesando, digo, y en ese atravesamiento también a veces no nos damos cuenta si ya efectivamente, como decís vos, la revolución no pasó ya pasó y estamos transitando quizás esto.
Lo que ya pasó es el horario del programa, viejo.
No, un ratito más.
Basta.
Por fin.
Adriana Amado, muchísimas gracias por haber estado con
un
nosotros.
Placer.
Fue muy interesante. Y bueno, está muy bueno no llegar a ninguna conclusión, como de eso se trata, señores.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.